La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En el mundo del arte existe la denominada técnica aguafuerte. La técnica de grabado aguafuerte fue desarrollada en el año 1432 por el orfebre italiano Maso Finiguerra y consiste en recubrir una plancha pulimentada con un barniz impermeable a la acción de los ácidos. Luego se traza el dibujo con un punzón sobre el barniz, dejando al descubierto el metal.
Finalmente se somete la plancha al mordido del ácido, el cual al atacar al metal traduce en surcos aquellas líneas trazadas en la capa del barniz. Esos huecos reciben después la tinta que pasará al papel en la impresión. La técnica de grabado aguafuerte la utilizaron con gran maestría Alberto Durero, Rembrandt, Francisco de Goya y Pablo Picasso, entre otros.
Bienvenidos, amigos, un día más a este espacio. Bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento. Bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal, amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no. Buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Bien, nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. Vamos allá.
Real, ponme color, mi Señor, dame color, Señor Jesús.
Podemos estar de acuerdo en que las malas noticias parece que inundan todos los medios de comunicación cada día. Constantemente nos llegan informaciones de acontecimientos lamentables donde las personas sufren de una u otra forma las consecuencias de la maldad en el mundo.
La reacción que tenemos es la de expresar nuestra tristeza por ver los resultados de un mundo que se ha apartado de Dios. En la Biblia nos encontramos con noticias parecidas que tienen que ver precisamente con este elemento que es la clave de todos los problemas, el abismo, la gran separación que hay entre Dios y la humanidad por culpa del pecado.
Ese es justamente el problema, no tanto las circunstancias que nos rodean, sino que el problema está dentro de nosotros. Y hoy nos vamos a los capítulos 20 al 22 del libro de Jeremías, donde encontramos diversas profecías y el lamento del propio profeta. Estamos seguros que será no solo interesante escuchar la reflexión de hoy, sino imprescindible. Imprescindible también es anotar el número de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros. Tomen nota.
601 20 32 65. 601 20 32 65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 20, 21 y 22 de Jeremías. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 20 de Jeremías. El tema de los capítulos 20 al 22 nos presenta la persecución de Jeremías y las profecías dadas durante el reino de Sedequías. Cuando Jeremías fue a Tofet y quebró la vasija como el Señor le había dicho que hiciera, el mensaje que comunicó al pueblo de Judá fue que ellos serían conducidos al cautiverio. Josías, un rey bueno y grande, estaba muerto y fue seguido por Joacaz y Joacim. Sedequías, el último rey de Judá, estaba en ese momento en el trono. Él fue el peor y el más débil de todos los reyes que gobernaron en Judá. Fue durante su reinado que el cautiverio en Babilonia, profetizado por Jeremías, tendría lugar. Ahora veremos que se llevó a cabo un cambio en la vida y ministerio de Jeremías. Cuando él les comunicó la palabra de Dios fue firme, inflexible, duro, pero personalmente como hombre tenía un corazón sensible. Cuando su amado amigo Josías murió, el libro de las Crónicas registró el detalle de que Jeremías lloró por él. Los tres reyes malos que siguieron a Josías rechazaron el ministerio de Jeremías de una forma definitiva. Le dejaron a un lado y su mensaje fue absolutamente ignorado, aunque el profeta no fue perseguido a nivel personal. Al llegar al capítulo 20 encontraremos a Jeremías personal y físicamente perseguido por primera vez. En el capítulo 20, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Observemos con quién se originó la persecución. Comenzó en la religión organizada. Hoy la palabra de Dios está siendo perjudicada y estorbada más por una parte de la iglesia organizada, que la deja a un lado o ignora como palabra de Dios. Algunos de los que la rechazan se ponen del lado de personas de convicciones dudosas, que se jactan de su énfasis en la fraternidad humana, su amor por todos y su amplitud de miras. Pero cuando tales personas se ven ante los que tienen una posición firme frente a la palabra de Dios, su tolerancia y amor desaparecen. Hay más oposición hacia la promoción del Evangelio entre el sector mencionado que por parte de otros grupos políticos o sociales. La persecución física de Jeremías comenzó entonces en la religión organizada de su tiempo. Y dice el versículo 3, al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, «El Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib». Este nombre, Magor Misabib, tenía un gran significado: terror por todas partes. Jeremías le estaba diciendo a Pasur que el futuro le depararía a él y a los que estaban relacionados con él momentos de terror. Y continuó diciendo el Señor en el versículo 4. Y así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré que seas un terror para ti mismo y para todos los que bien te quieren. Caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Esta fue una profecía que Jeremías enfatizaría una y otra vez. El reino del sur, o de Judá, sería conducido al cautiverio y nada podría evitarlo. Dios había dicho que aunque Moisés y Samuel estuvieran con vida, no podrían haber sido de ayuda en estas circunstancias. Era demasiado tarde. El pueblo había ido demasiado lejos en su rechazo a Dios, como las acciones del rey de aquellos días y los dos que le habían precedido habían puesto de manifiesto. Tenemos que considerar lo que le había sucedido a Jeremías. Había sido ignorado y rechazado, pero hasta este momento no había sido perseguido físicamente. Pero entonces, al llegar la persecución y a causa de toda su situación, y recordemos que su mensaje estaba quebrantando su propio corazón, decidió presentar su dimisión a Dios. Uno no puede menos que simpatizar con este hombre. Él no era indiferente a lo que estaba ocurriendo. Él sentía todo esto muy profundamente y las circunstancias estaban debilitando su fuerza. Creemos que quizás estaba al borde de una crisis nerviosa. Escuchemos lo que dijo en el versículo 9 del capítulo 20. Por eso dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Lo que él estaba diciendo, en otras palabras, era sencillamente lo siguiente: este mensaje está quebrantando mi corazón y todo lo que he logrado por presentarlo es la persecución de los líderes religiosos y el rechazo del pueblo. Por lo tanto, yo estoy presentando mi dimisión. Pero cuando él trató de renunciar, descubrió que la palabra de Dios era como fuego ardiente encerrado en sus huesos. Y él dijo que tuvo que hablar de ello, que no podía contenerse. Tal urgencia por hablar debería ser la característica de cualquiera que esté exponiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se siente usted realmente al respecto? Si usted desempeña un ministerio o servicio para Dios, ¿es para usted simplemente un puesto de trabajo o está su corazón verdaderamente en ello? Si usted ama la palabra de Dios y realmente quiere difundirla, entonces se sentiría mal si no tuviera ese privilegio y oportunidad. Si no es importante para usted, creemos que no debería intentar promover la palabra de Dios. Usted puede entender el conflicto que se estaba desarrollando en el corazón de Jeremías, y él se dio el gusto de hacer algo que parece haber sido una costumbre de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hizo algo que hizo Jonás y también Elías. Comenzó a expresarse con una profunda tristeza y llegó a preguntarse: ¿por qué nací? Muchas personas se expresan hoy de esta manera ante circunstancias frustrantes de la vida. Escuchemos a Jeremías. Dicen los versículos 14 y 15: maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo: un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Aquí nos sorprende la manera en que Jeremías llegó a odiarse a sí mismo y a desear no haber nacido. Y continuó diciendo en el versículo 18 de este capítulo 20 de Jeremías: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastarán en vergüenza? Y aquí volvemos a escuchar la misma historia. ¿Para qué he nacido? El profeta Elías se sentó debajo de un enebro y quiso morirse, como vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Job quiso morir y maldijo el día en que nació. El profeta Jonás se sintió tan desanimado con respecto a todo que también quiso morir. Bueno, desear no haber nacido es lo más insensato que se podría desear. Estimado oyente, usted ya ha nacido y no puede hacer nada al respecto. Usted puede expresar toda su tristeza expresando su deseo de morir, pero nunca morirá por el solo hecho de desearlo. Jeremías estaba profundamente deprimido, ¿no es cierto? Parece que uno quisiera poner su brazo alrededor de él y darle una palmada en el hombro para animarlo un poco. Estaba sumamente desanimado, pero de todas formas quería proclamar la palabra de Dios. Los capítulos 21 al 29 contienen las profecías entregadas durante el reino de Sedequías, el último rey de Judá. Esto nos lleva justamente al tiempo de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio. No hay un mensaje más duro y severo que el que Jeremías presentó aquí en los capítulos 21 y 22. Llegamos así al capítulo 21 y tenemos un nuevo título para un párrafo. Respuesta a Sedequías sobre Nabucodonosor. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 21. Palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijeran: consulta ahora acerca de nosotros al Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás el Señor haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de nosotros. Fue interesante que cuando este rey se metió en verdaderos problemas, se dirigió al hombre que él sabía que estaba anunciando la palabra de Dios. El rey envió a Pasar y a su grupo y no recurrió a la ayuda de la religión organizada. Hemos encontrado que algunos oyentes del programa, que provienen de grupos que no insisten o no creen en la veracidad de las Sagradas Escrituras, siguen nuestro programa de radio. Es que cuando uno se encuentra realmente agobiado por los problemas, nada verdaderamente va a satisfacer, sino la palabra de Dios. Sedequías vino pues a Jeremías, pero no recibió de él ningún consuelo. El profeta le dijo que Nabucodonosor se acercaba y destruiría la ciudad a menos que hubiera un retorno a Dios. Jeremías le dio las malas noticias directamente. Y escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 8 del capítulo 21. Y a este pueblo dirás: así ha dicho el Señor, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y estimado oyente, esto es exactamente lo que Dios dice hoy en cuanto a su salvación provista en el Señor Jesucristo. Dios dice que entregó a su Hijo a morir por usted para pagar el castigo de su pecado, y después Él resucitó para que usted pudiera recibir la justicia de Cristo. Si usted ha de salvarse, debe estar en Él, unido a Él. Usted se une a Él por el bautismo del Espíritu Santo en el momento en que deposita su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. Al hacerlo, usted se convierte en un hijo de Dios. Y Dios dice: este es el camino que yo te ofrezco. Puedes tomarlo o dejarlo. He colocado delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, como dice este versículo. Y esta es la forma en que Dios ha dispuesto las cosas, y Dios también suplica con lágrimas en sus ojos. En aquel momento las opciones para el pueblo de Judá eran quedarse en la ciudad y morir, o rendirse al rey de Babilonia y vivir. Dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 21 de Jeremías: el que quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por botín. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice el Señor. En manos del rey de Babilonia será entregada y él le prenderá fuego. El rey Sedequías no siguió las instrucciones. Era una persona sin carácter ni personalidad y el peor de los reyes. En ninguna forma se volvió a Dios. Evidentemente pensó algo así: bueno, Dios no permitió que Nabucodonosor destruyera la ciudad cuando Joaquín estaba en el trono y él era tan malo como yo. ¿Por qué va a suceder justamente ahora? Llegamos así a un nuevo capítulo y párrafo. El capítulo 22 y el título del párrafo es El juicio de Joacim. El capítulo 22 contiene lo que considero como el juicio más severo pronunciado en la palabra de Dios. Fue más severo que el juicio pronunciado por Dios sobre Caín o por el Señor Jesús sobre Judas. Fue terrible y al mismo tiempo fue una de las profecías más notables de las Sagradas Escrituras. Antes de considerar el juicio sobre Conías o Joaquín, encontramos primero el juicio contra su padre, Joacim. Él también fue un mal gobernante, pero durante su reino hubo prosperidad. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se empobrecieron más. Resulta interesante que la Biblia tenga tanto que decir sobre los pobres. Dios les prestó tanta atención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no podemos pasarlos por alto. Estas palabras iniciaron el mensaje de Dios contra Joacim. Leamos el versículo 13. «Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo». Los hombres se estaban enriqueciendo por medio de métodos incorrectos, y los pobres estaban mal pagados. Y continúa diciendo los versículos 14 y 15 de este capítulo 22 de Jeremías, que dice, «Edificaré para mí una casa espaciosa de grandes salas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien?». En la expresión «tu padre», Jeremías se estaba refiriendo a Josías, el buen rey, y esto fue lo que dijo de él. Leamos los versículos 16 y 17 del capítulo 22 de Jeremías. «Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?», dice el Señor. «Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio». El rey Josías había juzgado la causa del afligido y del necesitado, pero en los días de Joacim los ricos se estaban enriqueciendo por malos métodos y los pobres haciéndose aún más pobres. Dios tuvo mucho que decir sobre este tema. Jeremías llamó la atención sobre el hecho de que los ricos estaban acumulando riquezas por el trabajo de otros y oprimiendo a los pobres. En su orgullo y arrogancia se construyeron palacios y vivieron como si Dios hubiera olvidado los medios malvados utilizados para adquirir sus riquezas. En el Nuevo Testamento leemos en la carta a Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros». Hubo dos motivos por los cuales Dios condenó a los ricos: la forma en que obtuvieron su dinero y la forma en que lo gastaron o la manera en que lo usaron. Volvemos a las palabras del versículo, «Él juzgó la causa del afligido y del necesitado». «¿No es esto conocerme a mí?», dice el Señor. Dios dijo que el rey Josías lo conoció y supo que no podría ser su seguidor a no ser que tuviera una preocupación por los pobres y necesitados. Dios dijo que él mismo tenía una preocupación por esa gente. Se dice que dos grupos de personas son los más difíciles de alcanzar con el Evangelio: los más ricos y los más pobres. Dios quiere igualar esa situación porque desea que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos. Él quiere que aquellos de la clase social más acaudalada ayuden a los que están en el nivel más pobre de la sociedad, y él se preocupa para que ambos grupos sean alcanzados con la palabra de Dios. Lo que Dios juzga es esa dramática desigualdad entre ambas clases sociales. Y ahora llegamos al juicio de Conías o Joacim. Llegamos al severo juicio contra este rey. Leamos los versículos 24 y 25. «Vivo yo, dice el Señor, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos». Conías era Joacim, llamado también Jeconías. ¿Por qué Dios lo llamó Conías? Fue porque la sílaba G en Jeconías representaba a Jehová. Fue como si Dios hubiera dicho que no lo identificaran con ese nombre. Y continuó diciendo, «Si fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría». Y continuó Dios diciendo en los versículos 28 al 30, «¿Es este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un objeto sin valor para nadie? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a una tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Inscribir a este hombre como privado de descendencia, como un hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Y luego Dios proclamó a toda la tierra para que fuera su testigo: ningún descendiente de Conías se sentaría en el trono de David ni gobernaría más en Judá. Fue por esta razón que José no podía haber sido el padre de Jesús. José pertenecía a la descendencia de Jeconías, y Dios había dicho que ningún hijo de esa línea se sentaría en el trono de David. ¿Significaba esto que el trono de David quedaría vacante a partir de entonces? Escuchemos a otra profecía en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 17, que dice: «Porque así dice el Señor: no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Habría alguien de la casa de David, pero no sería un descendiente de la línea de Jeconías». En el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 30, leemos: «Por tanto, esto ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche». Recordemos que Joacim era el padre de Jeconías. Dios cortó esa línea de descendencia. Lo notable es que quedaron registradas dos genealogías de Jesucristo y hubo un motivo para ello. La incluida en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, conduce hasta José. Proviene de David, pasando por Salomón y Jeconías hasta José. La línea de José dio a Jesús el título legal para el trono. Pero José no era el padre de Jesús. Jesús no era descendiente de esa línea. Ahora, la segunda genealogía se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Esta es la genealogía de María y no proviene de Salomón, sino que viene a través de otro hijo de David, Natán. No había ninguna maldición ni juicio sobre esa línea. El Señor Jesucristo nació de una virgen y vino de la línea de descendencia de María. De ahí obtuvo su título de sangre al trono de David. Fue por ese motivo que Dios llamó a la tierra para que escuchara con las palabras: «Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor». Él quiere que la tierra sepa que esta es la forma en que Él ha dispuesto las cosas. Los propósitos de Dios no serán frustrados. Él puede traer juicio sobre quien quiera. Sin embargo, Él pudo cumplir su promesa de que el Mesías que vendría sería un descendiente del rey David. Y aquí nos detenemos por hoy. Le sugerimos leer el capítulo 23 del libro de Jeremías para estar preparado para extraer de este estudio las lecciones que Dios tiene para usted.
Muy bien, pues estamos prácticamente en los minutos finales de nuestro espacio y no queremos terminar sin decirles que este espacio es una idea original del teólogo John Berno Magui y que aquí para España ha sido traducido y locutado por Virgilio Bagnoni.
Producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Aproveche la oportunidad que les damos desde estos micrófonos y utilice este medio para llegar a sus amigos y familiares por medio del mensaje de la Biblia, ese mensaje que sigue cambiando y transformando vidas y corazones. Y por supuesto también aproveche esta herramienta de crecimiento interior que de manera sistemática nos va acercando a la Biblia, alternando un libro del Antiguo Testamento con uno del Nuevo.
Así es. Amigos, ha sido un verdadero placer, un placer muy grande pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos, nos vamos, pero les dejamos con otros contenidos, otros espacios que esperamos sean de su interés.
Recuerden que La Fuente de la Vida se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora. Sean felices.
Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.